Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
Me gustaría comenzar con una pregunta. ¿Tienes problemas? ¿Sí? ¿Hay alguien que no tenga problemas en este lugar? ¿Que pueda venir a dar testimonio de cómo le hace? ¿A quién le oras? Fíjate, todos tenemos problemas de diferente índole, pero todos tenemos problemas. El punto aquí o la cuestión aquí es que tenemos de dos sopas. O solucionamos nuestros problemas con Dios o los solucionamos solos. ¿Qué crees que sea mejor? Hay personas que intentan solucionar sus problemas solos, sin consultar a Dios. ¿Sí o no? Y hoy quiero hablarte de eso, hoy quiero hablarte de cómo podemos nosotros solucionar nuestros problemas con Dios, pero sobre todo de algo que va más allá de solamente decir que soy un hijo de Dios, sino de entender que es un estilo de vida. El creer en Jesús, lo que Él hizo en mi vida, es un estilo con el cual tú te debes conducir. Y aquí vamos a abordar el tema. Déjame decirte que estoy muy emocionado de estar aquí. A mí me encanta compartir la palabra en este lugar y le doy gracias al Pastor Jeff por la oportunidad que me da y la confianza que me da de poder estar aquí. Y mira, déjame decirte algo. Gloria a Dios. Si hubo un pueblo que siempre tomabas las decisiones, muchas de las veces sin consultar a Dios, ¿qué pueblo crees que era? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel en muchas ocasiones intentó solucionar los problemas sin consultar a Dios, sin la ayuda de Dios. Y pregúntame cómo le fue. Basta con irnos al Antiguo Testamento para ver los fracasos que llegaron a tener, las batallas que llegaron a perder. Le fue muy mal al pueblo de Israel. Al grado de que en una ocasión se enfrentaron a los filisteos. Esos filisteos aparecen en todos lados. Pero este ejército filisteo derrota al pueblo de Israel y en una batalla de tantas, dice la escritura que más de 30,000 hombres del pueblo de Israel, más de 30,000 israelitas murieron en esa batalla. Y no solamente eso, perdieron la batalla, pero junto con el perder la batalla, los filisteos robaron el arca. Les roban el arca a los israelitas y entonces dice la escritura que hubo un periodo de alrededor de 20 años, para ser más exactos, 20 años, 4 meses, en los que los israelitas, el pueblo de Israel se tardó en recuperar el arca. Se había acostumbrado tanto a vivir sin la presencia de Dios que ya no le interesaba recuperarla. ¿Tú te imaginas vivir un día sin la presencia de Dios? Al día de hoy, ¿tú puedes imaginar tu vida sin Dios? Yo creo que nadie. Pero los israelitas se acostumbraron por 20 años. Ahora, ¿qué es lo que estoy tratando de enfatizar? Hubo alguien que se atrevió a hacer algo diferente, se atrevió a decirle al pueblo de Israel que necesitaban volverse a él. Hubo alguien que entendió que no estaba bien solucionar sus problemas solo, pero necesitaban solucionar ahora los problemas con Dios. Y esta historia la encontramos en Primera de Samuel, capítulo 7. Te voy a leer a partir del verso 3. Fíjate lo que dice. Entonces Samuel le dijo a todo el pueblo de Israel: si de todo corazón deseas volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astoret. Dediquen su corazón al Señor y obedézcanlo solamente a Él. Entonces Él los rescatará de los filisteos. Ya estaban a punto, ya estaban nuevamente, estaban otra vez iban a ser atacados por el pueblo, por los filisteos. Y entonces sale Samuel y les dice: necesitan volver a Dios, necesitan dejar de lado la idolatría. Y dice el verso 4 que los israelitas decidieron y dejar toda imagen de Baal, de Astarot, y decidieron adorar únicamente al Señor. Después Samuel les dijo: reúnan a todo Israel en Mizpa y yo oraré al Señor por ustedes. De manera que se reunieron en Mizpa y en una gran ceremonia sacaron agua de un pozo y la derramaron delante del Señor. Asimismo, no comieron durante todo el día y confesaron que habían pecado contra el Señor. Cuando los gobernantes filisteos se enteraron de que Israel se había reunido en Mizpa, movilizaron a su ejército y avanzaron. Y el miedo invadió a los israelitas cuando supieron que los filisteos se acercaban. Fíjate, estaban preparando todo y aún no tenían la plena confianza de que Dios podía hacer algo. Y van con Samuel y les dicen: no dejes de rogar al Señor nuestro Dios que nos va a salvar de los filisteos. Le suplicaron a Samuel. Entonces Samuel tomó un cordero y lo ofreció al Señor como ofrenda quemada entera. Rogó al Señor que ayudara a Israel y el Señor le contestó. Entonces, justo en el momento en el que Samuel sacrificaba la ofrenda quemada, llegaron los filisteos para atacar a Israel, pero ese día el Señor habló con una poderosa voz de trueno desde el cielo y causó tal confusión entre los filisteos que los israelitas los derrotaron. Los hombres de Israel los persiguieron desde Mizpa hasta el lugar de abajo de Betcar, matándolos a lo largo del camino. Luego Samuel tomó una piedra grande y la colocó entre las dos ciudades de Mizpa y Gesana. La llamó, ¿cómo? Ebenezer, que significa la piedra de ayuda, porque dijo: hasta aquí el Señor nos ha ayudado. ¡Wow! Fíjate, la diferencia entre resolver los problemas con Dios y sin Dios. Pero hay algo donde me gustaría hacer énfasis en toda esta historia. Esta historia da para realizar una serie de adoración, de santidad, de rendir y confiar en Dios. Pero el día de hoy me gustaría hacer énfasis en algo tan pequeñito. Tú sabes que el contenido que hay al momento en el que tú expresas algo, la manera en la que lo expresas, genera un contenido. Tú puedes hablar y ser de bendición tus palabras, o puedes terminar condenando a las personas. Hay mucho contenido en la manera en la que tú y yo nos expresamos. Hay palabras que, más que un significado etimológico, tienen un significado práctico. Palabras que tienes que llevar y desarrollar en tu vida todos los días. Por ejemplo, la palabra creer. Cuando tú entiendes lo que significa creer, sabes que el creer te va a llevar a estar convencido, el creer te va a llevar a estar persuadido, a tener una plena confianza en las cosas. Pero cuando lo llevas a la parte práctica, tu manera de pensar lo relaciona con algo totalmente diferente. Porque si ahorita alguien te pregunta: oye, ¿cuánto va a durar el pastor Jorge predicando? No, pues no sé, creo que como 40 minutos. Entonces, el creer ya no es algo que tiene que ver con certera, con confianza, con algo certero. Tiene que lo utilizamos más cuando estamos o cuando no estamos seguros de algo. Oye, ¿a qué hora pasa el camión? No, pues creo que como a las 3. Y comenzamos a cambiar y a distorsionar el significado de las cosas, lo práctico de las palabras. Se pierde ese significado práctico. Y en esta historia que acabamos de leer, yo encuentro una palabra que, más que un significado etimológico o teológico, tiene un significado práctico. ¿Cuál crees que es? Ebenezer. Ebenezer. Seguramente has visto la película del Rey León. ¿Sí o no? Y estás esperando con ansias el remake. Bueno, yo sí. Me encanta esa película. Y ¿tú sabes algo? ¿Sabes? ¿Te acuerdas de esa escena donde está este Simba con Timón y Pumba y están a punto de cantar una canción? ¿Cómo se llamaba esa canción? ¿Cómo? ¿Tenemos la imagen? No. Bueno. ¿Y cómo iba? Hakuna Matata, una forma de ser. ¿Qué más? Sin preocuparse, na. Al vivir así. Bueno, ¿qué es lo que quiero enfatizar de esto? Hakuna Matata, el significado de Hakuna Matata te habla de no tener problemas. Hakuna Matata es no tengo problemas. Pero lo que estaba enfatizando en ese momento, Timón y Pumba le estaban diciendo a Simba, ¿sabes qué? Te invitamos a nuestra manera de vivir. ¿Sabes qué? Hakuna Matata, no debes de preocuparte de nada. Hay una forma de ser. Y entonces el Hakuna Matata en esta parte de la película se convierte en un estilo de vida, según Timón y Pumba. Ahora, ¿qué es lo que quiero decirte con todo esto? La palabra de Dios dice que hay palabras que son espíritu y que son vida para nosotros. En otras palabras, hay palabras que son un estilo de vida práctico, un estilo de vida muy particular que debemos de aplicar. Y Ebenezer es un estilo de vida en particular. Ebenezer, la roca de la salvación. Ebenezer, hasta aquí me ayudó el Señor. Hasta aquí me ayudó Dios. Es un estilo de vida. No es como que tomas un camión o pides un ray y te dicen, no, pues hasta aquí llego, chavo, tú síguele. No es así. Cuando entendemos que Ebenezer es un estilo de vida y dice la Escritura que hasta aquí nos ayudó Dios, tú y yo entendemos que el día de ayer nos fuimos a acostar y dijimos, hasta aquí nos ayudó el Señor. Y el día de hoy por la mañana nos levantamos y dijimos, hasta aquí nos ayudó el Señor. Y en la alabanza estabas glorificando el nombre del Señor y decías, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Y vas a salir de este lugar y vas a decir, hasta aquí me ha ayudado el Señor, y todos los días de tu vida se convierte en un Ebenezer, porque cada minuto que pasas hasta en ese momento te ha ayudado el Señor. Es un estilo de vida, un estilo de vida que involucra tres características. La primera de ellas es la gratitud. ¿Por qué la gratitud? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Te acuerdas? O a lo mejor no aquí, ¿cómo llegaste a los pies de Cristo? La gratitud siempre va a apuntar hacia el pasado, o por lo general va a apuntar hacia el pasado. Sea como sea, lo que hayas pasado en tu vida anterior antes de Cristo, sea como sea, tú estás aquí alabando su nombre, glorificando su nombre, dándole gracias por lo que Él ha hecho en tu vida. ¿Has visto caer una piedra de una cima y cómo va cayendo y va pegando en diferentes lados hasta que aterriza en un solo lugar? Y de ahí se queda estática. Tú y yo pudimos haber llegado de rebote y botando de un lugar a otro y colocados y dándonos de topes, pero estamos aquí y entendemos que hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Entendemos que lo podemos glorificar. No importa cómo llegaste. Lo importante es que tú estás aquí. Es importante recordar que Dios es el que nos trajo hasta aquí. La vida y la capacidad de razonar nos la ha dado Dios. Todos hemos tenido problemas, y ya lo hablábamos. Pero aquí estamos. Aquí estamos, agradecidos por lo que Dios ha hecho. O hay alguien que haya muerto y diga, no, pues yo ya me morí. No, estamos aquí porque Dios es fiel. Dios es fiel con nosotros, Dios ha sido fiel con nosotros. Dios es fiel con su iglesia. Y déjame decirte algo, agradecemos recordando las victorias pasadas. Tienes que recordar victorias pasadas. Dios te sacó de muchas cosas, te sigue sacando y Dios te sigue entregando victorias. Y tú agradeces recordando esas victorias pasadas. Pero ¿qué crees? También agradecemos declarando los triunfos que han de venir sobre tu vida, sobre nuestras vidas. Declaramos todo eso. Fíjate lo que dice 1 Tesalonicenses 5:18. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. El ser agradecidos es voluntad de Dios. Un corazón agradecido, déjame decirte algo, cambia los hechos. Un corazón agradecido lo que hace es que las circunstancias, comienza a cambiar las circunstancias. cuando hay agradecimiento. Porque podemos estar buscando ciertas estrategias humanas. Podemos gastar nuestras fuerzas en eso. Pero de nada nos va a servir si no entendemos que hasta el día de hoy Dios ha obrado en nuestras vidas y es necesitamos ser agradecidos. Caminar en todo lo que Dios tiene para nosotros. En todo lo que Dios tiene diseñado para tu vida. ¿Qué es lo que puede tener diseñado para tu vida Dios? ¿Cosas malas? No, habrá circunstancias, claro, habrá temporadas, claro, pero en esa circunstancia, en esa temporada, Dios está ahí fortaleciéndote y animándote. Y ahí es donde entra una actitud y una acción de gracias, entendiendo que en ese momento Dios ha estado ahí sosteniendo tu vida. Ningún pensamiento debe de gobernar por encima de la palabra de Dios. Ningún pensamiento. ¿Y sabes algo? Cuando tú generas agradecimiento, Satanás no puede estar cerca de un corazón agradecido. Satanás huye de un corazón agradecido. No lo soporta. La gratitud lo que hace, una gratitud constante, cuando tú vives en acción de gracias, una actitud constante, lo que hace es que reconoce la obra de Jesús, reconoce lo que ha hecho Dios en su vida. Y sabes algo, lo que sucede enseguida es que tú puedes escandalizar, permíteme decirlo de esta manera, puedes levantar y gritar a los cuatro vientos que tienes un Dios fiel, que tienes un Dios que hace milagros, que tienes un Dios que restaura familias, que tienes un Dios que sana a los enfermos, que tienes un Dios que habla y que trae guianza a tu vida y a los tuyos. Tú haces un escándalo. Ayer estaba viendo el partido del Cruz Azul. Amén. Pero con aficionados del Cruz Azul. Y son escandalosos. Pero fíjate, hay algo en ellos. Desde el 94, 97 no han sido, no han tenido gloria. ¿Ok? Prácticamente, ¿qué son? ¿Como 11 años? No, 97, 2007, 21 años. 21 años. Y yo estaba ayer con ellos viéndolos y... Estaba ayer con ellos viendo el partido y fíjate algo, hacían un escándalo, celebraban que habían pasado a la semifinal como si hubieran ganado la final. Y estaban, ay, ojalá que ya pite, y ojalá que esto, cierto temor por lo que podía pasar, pero a lo que voy es que tú y yo debemos de hacer un escándalo, no con incertidumbre, no diciendo ojalá me ayude Dios, sino teniendo la confianza. Cuando tú y yo venimos a la casa de Dios, no venimos con la esperanza de que ojalá Dios hoy sí me ayude, ojalá Dios hoy me toque, ojalá Dios me dé la victoria. No, cuando tú vienes a la casa de Dios, tú vienes con la certeza de que la victoria no va a venir, sino que la victoria ya está ahí para que tú la alcances y la recibas. Así es, cuando tú vienes a este lugar, vienes a tomar posesión de lo que Jesucristo ya ganó para ti. Así funciona. Si tienes al enemigo dando vueltas en tu vida, muchas veces nosotros creemos que es obra de Satanás. Pero ¿sabes algo que he aprendido? Que si yo tengo al enemigo dando vueltas sobre mi vida, no necesariamente tiene que ser por obra de Satanás, sino porque yo entiendo que Dios está aderezando mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Eso es lo que yo entiendo. No obra del enemigo, sino haciéndole ver, hey, ¿sabes qué? En esa situación en la que está, yo estoy aderezando mesa para él. En la presencia del enemigo, tú puedes estar disfrutando del mejor banquete por la obra y gracias a lo que Jesús ha hecho. Él adereza mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. ¿Y sabes algo? Quizás no entiendas lo que Dios tiene para tu vida, pero debes de confiar en Él. Debes de confiar plenamente en Él. Porque sabes que ni nuestro intelecto, ni nuestra capacidad va a hacer lo que Dios puede obrar y hacer en nuestras vidas. Ni tu intelecto, ni tu capacidad es lo que te ha traído hasta aquí. Es Dios. Y algo que es también cierto es que tus equivocaciones tampoco te han traído hasta aquí. Es Dios. Si estás aquí, déjame decirte algo. Estás en el lugar correcto. Porque Dios fue el que te trajo aquí. No vienes a buscar un milagro de Dios. Venimos a buscar al Dios que hace milagros. Es algo totalmente diferente. Venimos a buscar al Dios que ha sido fiel en nuestras vidas. Él es el que nos ha traído hasta aquí. Y tú quizás puedas decir, bueno, pues es que conmigo no sucede nada. En mi vida no ha sucedido nada. Estoy seguro que, por muy mínimo que sea, ha sucedido algo. Y debemos de aprender a celebrar las pequeñas cosas, a festejar los pequeños avances. No te enfoques, es muy fácil enfocarnos en lo que no tenemos. Pero, ¿sabes algo? Debemos de enfocarnos en esos avances, en esos pasos que vamos dando día con día. ¿Qué sería de nuestras vidas si todos los días celebráramos esos pequeños avances, esas pequeñas cosas, no menospreciando lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, por muy pequeño que sea? No menospreciando lo que Dios ha hecho en la vida de tu esposo. Ya recoge la toalla, ya acomoda los zapatos, ya no aplasta la pasta de dientes. No menospreciando lo que Dios ha hecho en la vida de tus hijos. No menospreciando lo que Dios ha hecho en tu vida, sino festejar y celebrar todo lo que Dios hace, por muy pequeño que sea. Debemos de reconocer todo lo bueno y celebrar las cosas, por muy pequeñas que sean. Eso tiene que ver con cambiar el enfoque. ¿Y sabes algo? Hay momentos en los que tú tendrás que echarte porras solo. La verdad. Decir, sí puedo. Y comenzar a declarar la palabra de Dios sobre tu vida. La palabra de Dios dice que en Cristo soy más que vencedor. La palabra de Dios dice que Él va a suplir todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. La palabra de Dios dice que yo he sido puesto como cabeza y no como cola. La palabra de Dios dice que yo estoy juntamente sentado con Cristo en lugares celestiales. La palabra de Dios dice que por sus llagas yo he sido sanado. La palabra de Dios dice que Él va a levantarme y que no me dejará ninguno de los días. Y comienzas a animarte tú solo. Y celebras el amor. Celebras la paz. Celebras lo que ha sucedido en tu vida. Celebras a tu familia, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Celebras que eres sano. Celebras la bondad. Celebras la bondad. ¿Qué tan difícil es celebrar la bondad hoy en día? Fíjate, mi hijo ha agarrado la costumbre, hablando de celebrar la bondad, ha tomado la costumbre de orar por mí, por su mamá, pero ¿sabes qué? Por alguien en especial, por el lobo feroz. Y cada vez que oramos en la mañana al salir de casa, antes de entrar, de llegar a la escuela, él comienza a orar y dice, y Señor, bendice al lobo feroz, haz lo bueno. Y yo le decía, ¿por qué oras así, hijo? Y él me decía, ¿sabes qué? Él merece la oportunidad de que Dios lo haga bueno. Y yo me quedé, ¿qué? Ah, ese es mi hijo. No, pero él decía esto. Él decía, y eso, créeme que el Espíritu Santo en ese momento habló a mi vida. Y dije, bueno, si nosotros realmente celebráramos la bondad en todas las personas, y por muy malas que las veamos, celebráramos y podamos decir que Dios puede hacer algo bueno en sus vidas y cambiar su manera de pensar, otra cosa sería. La iglesia en este lugar, en la iglesia es donde deberíamos de celebrar a todos. A todos. La iglesia es un lugar donde deberíamos de estar unidos en este sentir, ver lo bueno en todas las personas, donde no importa quién eres, donde no importa cómo vienes, donde no importa qué fue lo que hiciste ayer, donde no importa a qué hueles, lo que importa es lo que Dios va a hacer en tu vida y lo que importa es que Dios te trajo aquí por algo. Así es, y celebramos la bondad. Y por conveniencia también, ¿sabes qué? Cuando tú celebras, te sabe mejor la vida. Lo disfrutas. Celebra a la gente que está a tu alrededor. Celébrala. Celebra a los voluntarios de tu iglesia. A las personas que acomodan las sillas. A las personas que están atendiendo a tus hijos. A las personas que ponen el púlpito, que te dan la bienvenida, que están en cafetería. Celebra esos pequeños avances que se ven reflejados en la vida de las personas que están sirviendo en tu iglesia. Celebramos los avances que hay en el ministerio de jóvenes. Celebramos los avances que hay con mujeres, con matrimonios, con varones. Celebramos esos avances y disfrutamos. Somos una iglesia, o debemos de ser una iglesia que celebre. ¿Sabes por qué? Cada día que tú y yo celebramos, cada vez que tú y yo nos reunimos en este lugar, le estamos recordando al diablo que él perdió. Le recordamos que él perdió. El agradecimiento te hace celebrar. El ser agradecido te hace celebrar. Y eso nos lleva al segundo punto. Cuando tú muestras agradecimiento, cuando entiendes agradecimiento en Ebenezer, un estilo de vida que involucra agradecer, ¿sabes qué? Estás listo para pasar a la confianza. El estilo de vida, Ebenezer, involucra confianza. Y si el agradecer tiene que ver con el pasado, con lo que Dios hizo en nuestras vidas, la confianza tiene que ver con el presente. Con lo que Dios va a hacer, con lo que Dios nos está mostrando, de la manera en la que Dios va a resolver la situación. Fíjate lo que dice Efesios. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Pero qué es esto? Decimos amén, ¿pero qué es? ¿Qué significa que yo haya sido sellado con el espíritu de la promesa? Este sello es como una primera entrega de lo que ha de venir. En tiempos antiguos el rey colocaba un sello para marcar las cosas como su propiedad. Lo que Dios está haciendo es que te está enviando al Espíritu Santo diciendo, hey, tu vida me pertenece, haciendo énfasis al enemigo que tu vida le pertenece a Dios y estamos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero no solamente eso, es un recordatorio que tú y yo tenemos. Dios ha planeado para nosotros todo, para que tú y yo podamos disfrutar de una vida gloriosa y llena de alabanza. Y cuando la palabra habla de que tú y yo somos, de que el Espíritu Santo son las arras del Evangelio, necesitaremos recordar que lo que Jesús dijo a sus discípulos, que era necesario que Él se fuera a preparar morada, que era necesario que Él se ausentara un tiempo para preparar algo especial para sus hijos. Era necesario que Él se fuera. Les dice, les digo también que ustedes no se van a quedar solos. Yo me tengo que ir, pero les voy a enviar al Consolador. Es necesario que yo me vaya, porque en el momento en el que yo me vaya, yo se los voy a enviar. Yo se los voy a enviar. Fíjate lo que dice 2 Corintios 5:5, más el que nos hizo... parte de todo esto, nos ha dado las arras del Espíritu nuevamente. Así que vivimos confiados siempre. ¿Qué son las arras? ¿Una garantía? ¿Qué es lo que en la ceremonia nupcial, qué es lo que sucede al momento de entregar las arras? ¿Quién las entrega? El hombre, la promesa. Ven, Mailing. Ven, sube poquito. Ven, Valente. ¿Quién más? ¿Algún voluntario más? Ven, Poncho. Fíjate lo que hace el Espíritu. Mira, traigo mi cofrecito. En una ceremonia, lo que sucede Cuando el esposo está entregando las arras, hay todo un ritual y dice, estas son las arras, yo te entrego estas arras como símbolo de mi compromiso, de mi fidelidad, de que no te va a hacer falta nada, de que yo voy a ser el proveedor del hogar, de que tú vas a tener todo lo necesario para ti, para nuestros hijos, para que nuestra familia prospere, ¿sí o no? Lo que sucede es que debemos de recordar que Cristo es el esposo de la iglesia y nosotros todos somos su iglesia. Lo que Jesús está haciendo al momento de decir, saben que yo me voy, pero yo les voy a dejar de garantía al Espíritu Santo como unas arras. ¿Me lo detienes tantito? Lo que Él está haciendo es, yo les estoy dejando al Espíritu Santo como unas arras para que tengan la provisión necesaria en lo que necesites. Y si tú necesitas santidad, iglesia, ahí va a estar la santidad. Si tú necesitas provisión, iglesia, ahí va a estar la provisión. ¿Qué es lo que necesitas? Yo soy tu fiel proveedor, yo soy aquel que te va a restaurar, yo soy aquel que se compromete contigo para que todo lo que tú necesites sea suplido conforme a las riquezas de la gloria en Cristo Jesús. Eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede. Cuando las cosas comienzan, cuando Dios y Jesús, más bien, muchas gracias. Cuando Jesús hace este compromiso con la iglesia, les está diciendo, yo soy su proveedor, yo estoy trayendo la provisión necesaria, yo estoy trayendo eso, sanidad, ¿qué es lo que necesitas? Pídele a tu proveedor, él está ahí para suplir tu necesidad, pero muchas veces nos quedamos callados y ¿sabes algo? Cuando tú y yo callamos, la esperanza comienza a perderse. La confianza comienza a perderse. Necesitamos hablar. Tú has hecho un compromiso, Señor Jesús, de que tú estarías con nosotros todos los días de nuestra vida a través del Espíritu Santo. Y hoy recibo esas arras. Hoy recibo toda la autoridad. Hoy recibo toda la provisión necesaria. Hoy recibo esa perla de esperanza que me has entregado al momento en el que yo te reconocí como mi Señor, como mi Salvador. Así funciona. El tercer punto es la esperanza. ¿Por qué la esperanza? Mientras tú eres agradecido por lo que Dios hizo en tu vida, por lo que Dios, de la manera en la que Dios obró en tu pasado, mientras tú eres agradecido y dices, hasta aquí yo he llegado, hay una confianza en el presente de que Dios va a suplir tus necesidades, de que Dios va a estar ahí todos los días de tu vida. Pero mientras esperas, hay una esperanza en que Él va a regresar por ti, en que Él va a estar ahí. Y fíjate lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 6, le voy a pedir al equipo de alabanza que pase. Fíjate lo que dice. Filipenses 1, 6. Estoy convencido de que Dios empezó una buena obra entre ustedes, está hablando Pablo, y la continuará hasta completarla el día en que Jesucristo regrese. Tú y yo debemos de estar convencidos de que Dios ha empezado la obra. Dios ha empezado la obra en tu vida. Dios ha empezado la obra en tus hijos. Dios ha empezado la obra en tu esposo, en tu esposa. Dios ha empezado la obra en ti. Y tú y yo debemos de estar convencidos de que Él la va a completar hasta el día de Jesucristo, es decir, en todo el proceso Dios nos va a acompañar, en todo el proceso podemos ver la mano de Dios. Tu futuro, mi futuro, el futuro de la iglesia está asegurado porque tú y yo tenemos la confianza de que Él va a volver por nosotros. Él va a volver. Y si tuviste la oportunidad de ver el gráfico, decía, te veo venir, porque cada día falta menos, pero cada vez que nosotros vemos cómo Dios obra en nuestras vidas, cada vez que tú ves y tú disfrutas el ser agradecido, tú ves venir parte de su gloria a tu vida, tú ves venir su gloria a tu vida, estás en el lugar en el que debes de estar. Debemos de seguir con una actitud de confianza, confiando en Él. Entendidos que Él va a perfeccionar toda obra en nuestras vidas. Y hay una parte de la Escritura que al momento en el que yo la entendí y la estudié y la aprendí, se hizo un rema y fue poderosa y quedó como un ancla para mi vida. Y hoy quisiera compartirte esto. Fíjate lo que dice en Juan 20. A partir del verso 3. El contexto de esto es que Jesús ya no estaba con los discípulos. Jesús ya lo habían crucificado, ya lo habían sepultado. Y los discípulos estaban algunos escondidos, algunos desorientados, no sabían qué hacer. No sabían qué hacer, pero se comenzó a correr el rumor de que la tumba donde había estado Jesús había sido saqueada, de que ya no estaba el cuerpo de Jesús. Entonces hubo dos discípulos que en ese momento se levantaron y corrieron hacia la tumba. Y aquí es donde leemos, en el verso 3 dice, Pedro y otro discípulo, Juan, se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo, es decir, Juan, corrió más a prisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Se agachó y miró adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro y entró a la tumba. Él también notó los lienzos de lino ahí, pero el lienzo que había, el lienzo que cubría, ese lienzo que cubría su cabeza, la cabeza de Jesús, ese lienzo estaba, dice la Escritura, colocado aparte en otras tiras y perfectamente doblado. Perfectamente doblado en ese lugar. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? Necesitamos ir al contexto histórico para entender qué significa que un paño esté doblado. Necesitamos entender la cultura judía para darnos cuenta qué es lo que significa todo esto. En tiempos de Jesús, estaban los siervos y los amos, y el siervo estaba en un rincón de la sala, del comedor, esperando a que el amo le hiciera una señal. Y a través de una señal, el amo podría dar la instrucción de que acercara comida, de que acercara agua, de que atendiera cierta necesidad. Pero había otra señal al momento de comer que va relacionada con un lienzo. Este lienzo, el rey al momento de estar comiendo, al momento de estar en la mesa sentado, disfrutando de sus alimentos, tomaba este lienzo y si ya había quedado satisfecho, lo ponía sobre la mesa, lo aventaba y se iba. Y entonces eso significaba de que era tiempo de que el sirviente llegara a limpiar la mesa y a recoger todo lo que había en la mesa. Pero si el amo, por alguna situación tenía que salir, tenía que levantarse, tenía que dejar el lugar, pero iba a regresar, dejaba el lienzo doblado en señal de que no había terminado. En señal de que iba a regresar por algo. En señal de que se iba a ausentar por un momento, pero iba a regresar en algún tiempo. No sé si estés captando la idea, pero allá en Jerusalén, en una tumba, el Señor Jesús, antes de resucitar, se tomó el tiempo de doblar un paño. Tú y yo salimos de la casa incluso. Y tendemos la cama, ¿verdad? Pero Él se tomó el tiempo de doblarlo y decir, ¡ay! Antes de resucitar, tengo que dejar esto listo. Tengo que doblarlo. En señal de que Él regresaría. En señal de que, ¿saben qué? Me voy a ausentar, me voy a ir por un tiempo, pero yo voy a regresar por mi iglesia. Y no sé si esto esté haciendo algo en tu vida, en tu corazón, pero eso me genera una certeza de que Él va a regresar algún día por mí. de que Él va a regresar algún día y me va a levantar y me va a llevar a un lugar donde no hay enfermedad, donde no hay escasez, donde yo voy a poder disfrutar de una vida plena. ¿Por qué no te pones de pie? Y entiendes que Él va a regresar. Él va a regresar por ti. Pero mientras vuelve, mientras regresa, que todos los días de tu vida exista siempre un agradecimiento. Que todos los días de tu vida estén llenos de confianza. Que todos los días de tu vida siempre exista esa esperanza de que Él aún no ha terminado. De que Él está por regresar. De que no me toque nada, yo voy a regresar por mi iglesia. Y eso es un estilo de vida, Ebenecer. ¿Te acuerdas de la imagen que vimos? Hakuna Matata. Pues ahora Hakuna Matata nosotros lo tenemos que convertir en nuestro Ebenecer, en nuestra forma de ser, entendidos que hasta aquí tú y yo hemos llegado, que Dios nos ha ayudado, que Dios ha traído revelación poderosa a nuestras vidas, pero sobre todo un agradecimiento, una confianza y una esperanza en las cosas que Él aún no ha terminado.
Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.